¡Por fin hemos llegado al pico más alto! ¡6.233 metros sobre el nivel del mar! Voy a llamar a mi madre para contárselo. ¡Mamá!
En O2 tenemos la mayor red de fibra y cobertura móvil para que te conectes allá donde vayas. Infórmate en o2online.es o en el 1551.
Capital Radio.
Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Y ya estamos en el programa número 176. Y este programa va a tener como invitado especial a Javier Lázaro, es el director del Hub Digital, o Hub Digital, de la empresa de infraestructuras sostenibles Ferrovial. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, bienvenido.
Pues muchas gracias, Luis Vicente. La verdad es que es un gusto estar aquí en la edición ya 176, ¿no? Lo comentábamos antes.
Sí, claro. Yo los contaba los programas con Esther Morales, socia de Piper Lab. Ya tenemos una historia en la radio, ¿eh, Esther?
Una historia que estamos contando hace ya más de 4 años.
Efectivamente, más de 4 años, con los mejores en este mundo del Big Data, como Salesforce. Aquí está hoy Pablo Rodríguez, vicepresidente de Salesforce. ¿Qué tal, Pablo? Un placer recibirte.
Muchas gracias, Luis Vicente. Un placer para mí también estar aquí con todos vosotros y compartiendo estos interesantes datos y debates que vamos a tener.
Efectivamente, porque, bueno, Pablo también ya es habitual de Capital Radio en el programa El Transformador por las tardes en After Work con Eduardo Castillo, ¿verdad?
Efectivamente, en alguna ocasión he tenido el privilegio de venir y acompañar a Eduardo.
Y aquí, pues, hoy no está, le echamos de menos, ya volverá en los próximos programas seguro Enrique Polo, que es quien habitualmente nos acompaña también en este espacio. Bueno, hablemos de Ferrovial, que es uno de los principales líderes globales de infraestructura, seguramente que todo el mundo lo conoce. Ahora, pues, en clave también de buscar, de desarrollar soluciones sostenibles. ¿Cómo puedes presentar a tu compañía para quien no la conozca?
Bueno, yo creo que presentar a Ferrovial a estas alturas es complicado, ¿no? Por quizás más que presentarla, comentar algunas características que quizás vale la pena destacar. La primera, la globalidad de la compañía, ¿no? Es una compañía en la que está presente en todo el mundo, con lo cual es importante que cualquier cosa que hagamos tenga esa capacidad de escalado, ¿no? Y luego el ámbito de los negocios, donde está, pues, desde aeropuertos, autopistas, construcción, servicios, movilidad y energía, ¿no? Y en todos estos negocios los datos son fundamentales para tomar las decisiones adecuadas. Y un poco de eso es de lo que vamos a hablar.
Seguramente que sí. Y en concreto, tu responsabilidad como director del Hub Digital, ¿en qué consiste?
Pues mira, yo tengo la suerte de dirigir un fantástico equipo de ingenieros, expertos en datos, expertos en inteligencia artificial, con el objetivo de crear productos digitales que aporten valor a la compañía. Y por valor nos referimos a eficiencia, nos referimos a generar nuevos ingresos y desde luego también a ayudar a que la compañía esté más focalizada en los usuarios y esté más focalizada también en la sostenibilidad, ¿no? Y yo creo que si algo hemos aprendido a lo largo del tiempo es que todas estas capacidades internas son importantes, pero las debemos complementar con capacidades externas y sobre todo las debemos complementar muy de la mano de negocio, porque al final todas las capacidades técnicas que tenemos, sin crear equipos mixtos donde participen los propios negocios, no aportan nada, ¿no? Con lo cual es la combinación entre capacidades técnicas y capacidades de negocio con un objetivo común.
Tecnologías que utilizáis, imagino que, por tanto, variadas, ¿no?
Muy variadas. Estamos muy focalizados en todo lo que tiene que ver con datos, aunque utilizamos otras también, pero sobre todo yo destacaría, pues desde luego, todo lo que tiene que ver con tecnologías Big Data. Desde luego, muchísimo Machine Learning que estamos utilizando. Estamos utilizando drones, estamos utilizando Internet of Things para sensorización y monitorización. Y estamos utilizando también 3D printing. Y luego todo esto.
Impresión en 3D.
impresión en 3D, sí. Y luego todo esto rodeado con una capa de experiencia de usuario que es fundamental para hacer que la complejidad de la tecnología no sea una barrera de entrada para los usuarios que la tienen que utilizar, ¿no? Y simplificar su uso.
Muy interesante. Bueno, seguro que tenemos enormes curiosidades sobre este trabajo, sobre lo que está pasando en Ferrovial. Javier, te van a preguntar seguro que tanto Esther como Pablo todo lo que les interese. Pablo.
Sí, a mí me gustaría saber la aplicabilidad. Has mencionado que los datos son fundamentales cuando tienen aplicabilidad en negocio. Y hay muchas veces que vemos que están disjuntos, que muchas veces los laboratorios y el I+D trabaja por un lado, pero luego es difícil encontrarle aplicación. ¿Nos podrías dar algún ejemplo de cómo el negocio se conecta con vuestro hub y cómo aportáis valor, que decías, o tanto por eficiencias o mejora de procesos o vender más?
Pues, o sea, lo primero es que todo nace de un reto de negocio. Un reto de negocio que lo podemos identificar juntos o lo puede identificar directamente el propio negocio. De hecho, hacemos a veces sesiones con personas de negocio en las que tratamos de entender sus problemas y a partir de entender sus problemas ver cuáles de ellos se pueden solucionar con datos, ¿no? Esto nos ha llevado a proyectos de todo tipo, digo, con todas las unidades de negocio. Además, pensemos que Ferrovial es una empresa que, por su naturaleza, las infraestructuras, hace proyectos a muy largo plazo. En esos proyectos a tan largo plazo siempre se han utilizado datos, con lo cual eso es una ventaja. La diferencia es que ahora la cantidad de datos que hay disponibles es brutal,
enorme,
comparado con todo lo que era posible antes, y la tecnología que hay en nuestro alcance es también mucho mayor, con lo cual podemos entrar en otro tipo de proyectos que antes era imposible entrar, ¿no? Y si lo vemos de cara al futuro, pues todavía va a ser mayor, ¿no? Porque pensando en infraestructuras y pensando, por ejemplo, en vehículo conectado, cada día nuestros coches están más conectados y lo van a estar más, tratando de conseguir una conducción más eficiente, pero también tratando de conseguir una mayor seguridad, ahí desde luego las infraestructuras van a tener un papel claro, ¿no? Y estamos trabajando en proyectos concretos con el objetivo de facilitar infraestructuras conectadas a esos vehículos conectados para entre todos ser capaces de mejorar la seguridad de la conducción y también la eficiencia.
Eso es interesante porque las fuentes de datos son enormes y me gustaría saber, vosotros generáis datos o sois capaces de recopilar datos, pero también hay datos externos. ¿Cómo conviven esos datos para poder obtener mayor valor?
Pues conviven continuamente. Yo diría que el menos del 50% de los datos que utilizamos en este momento, por lo menos en mi área, en el Digital Hub, menos del 50% son datos internos. Normalmente lo que utilizamos son fuentes de datos internas conectadas con fuentes de datos externas. Fuentes de datos de Open Data públicos, fuentes de datos de algunos proveedores que los ofrecen. Y con ello, lo que, por ejemplo, tratamos de hacer es entender cómo funciona la movilidad de una ciudad, la movilidad de una región, para, en base a eso, ser capaces de ofrecer soluciones de movilidad que realmente tengan sentido para esa región, para esa ciudad, para esa zona. No soluciones de movilidad genéricas, que por muy bien pensadas que estén, no son las adecuadas para los ciudadanos que viven en una determinada zona geográfica, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, ya digo, utilizamos tanto internos como externos, los combinamos y ahí es donde está la fortaleza. Solo con los internos no podríamos hacer la mayor parte de los proyectos que hacemos.
Esther.
Pues bueno, me gusta mucho el discurso, Javier, porque es el discurso de Paper Lab, ¿no? Que al final tienen que ser retos de negocio, es fundamental. Siempre nosotros decimos que puedes tener el mejor algoritmo, pero como no seas capaz de mostrarlo para que la gente de negocio tome acciones, es muy difícil. ¿Vosotros cómo hacéis, una vez que tenéis el modelo hecho, cómo lo mostráis para que negocio pueda actuar y lo pueda impulsar?
Pues, o sea, básicamente lo que hacemos es evitar que haya un momento en el que se muestra el algoritmo y en que se muestran los resultados. Lo que tratamos es de que negocio esté involucrado en el proyecto desde el día cero. Negocio es quien plantea reto y nosotros lo que hacemos es creamos un equipo mixto donde periódicamente, si no diariamente, en muchos casos, hablamos con negocio y le decimos por dónde vamos, qué es lo que nos estamos encontrando, cuáles son los problemas que estamos teniendo. Y a partir de ahí lo vamos evolucionando de tal forma que cuando se entrega, negocio no lo ve como algo que hay que explicárselo, porque lo ve como algo propio, que lo ha creado él, porque es así, han participado en la creación con el mismo valor que participamos nosotros, y de esa forma evitamos algo que es habitual en este tipo de proyectos, que es el rechazo al algoritmo, ¿no? Dices, oye, has venido, te he contado algo, me enseñas los resultados 3 meses más tarde, pero no me los creo. No me atrevo a tomar decisiones basadas en esos algoritmos. Si somos capaces de involucrar a negocio desde el día cero y forma parte de todo el camino, el día que tiene que tomar decisiones basado en los resultados del algoritmo, no tiene ningún problema en ello, porque entiende cómo funciona, ¿no? Y luego también hay otra parte importante que muchas veces se olvida en este tipo de proyectos, que es la parte de experiencia de usuario que comentaba antes, ¿no? Al final tenemos que ser capaces de, al usuario final que va a utilizar datos, aislarle lo más posible de la complejidad técnica que hay por detrás, ¿no? Y ahí el utilizar técnicas de experiencia de usuario que permitan simplificar los interfaces, simplificar la visualización y darle un storytelling de qué es lo que, y perdonad los anglicismos, pero hay veces que cuesta encontrar términos en castellano, nos acostumbramos tanto al inglés, ¿no? Que ya te olvidas.
El relato sería.
El relato, totalmente. Pues datos que cuenten un relato, no datos que cuenten un resultado solo, sino que cuenten un relato que permita sentirse confortable con la decisión que se va a tomar.
Javier, nos encantan los ejemplos y nos gustaría que nos contaras cómo fue esta experiencia, no sé si sigue activa, que habéis realizado con la empresa de Carsharing City en Madrid.
Sí, sí, sigue totalmente activa y además muy viva, y no solo en Madrid, sino en Madrid y en París también, ¿no? O sea, para quien no lo conozca, City es el car sharing que montaron mediante una joint venture ferrovial junto a Renault. Y relacionado con lo que estamos hablando, es un negocio 100% basado en datos. Todas las decisiones que se toman dentro del negocio son decisiones basadas en datos, ¿no? Desde el hacer el primer business case, para lo cual trabajamos junto con el equipo de negocio en identificación de fuentes de datos que nos permitieran entender la movilidad de la ciudad de Madrid, que es donde arrancó. Y a partir de ahí poder hacer predicciones de demanda que permitieran hacer un business case que fuera realista, ¿no? Una vez se ha hecho eso, pasamos a una etapa de operación. Y en la etapa de operación es importante, primero, para el usuario que está buscando el vehículo más cercano, si no hay datos no lo puede encontrar.
Claro.
Pero también desde el punto de vista de la empresa que lo opera, para hacer una operación eficiente, es importante tener claro cuál es el mejor momento para llevar un vehículo al taller, a recargar, a limpiar, a reparar, a higienizar, a lo que haga falta, ¿no?
Y luego, ¿dónde colocarlo? ¿Dónde va a estar la demanda? Claro.
Justo. Y luego, ¿dónde colocarlo? No se trata de colocarlo en la ciudad, se trata de colocarlo en la ciudad donde hay usuarios que lo van a esperar, ¿no? Con lo cual, y luego en circunstancias especiales como por ejemplo Filomena, ¿no? Este año todas las decisiones al respecto de eso pues también se basan en datos, ¿no? Y cuando te planteas la expansión a París o a nuevas zonas de Madrid, 3/4 de lo mismo. ¿Qué zonas son las que tiene sentido dar el servicio? Porque hay usuarios a los cuales les interesa el servicio. ¿Qué volumen de vehículos es el adecuado para ser capaz de dar un servicio de calidad y que los vehículos estén en movimiento porque los usuarios los utilizan, ¿no? Etcétera. Con lo cual, el negocio es 100% basado en datos.
Pablo.
A mí me interesa muchísimo lo que nos estabas contando. Yo creo que es fundamental resaltar el ocultar la complejidad al usuario. Al final, sabemos que detrás hay mucha tecnología, pero eso muchas veces es irrelevante para el usuario. El usuario lo que quiere es una experiencia rápida, una experiencia provechosa. Y sí que me gustaría encajarlo con la anonimización de los datos, con los datos personales que muchas veces conviven con datos de terceros. ¿Cómo abordáis vosotros esa casuística? Porque ahora está muy en boga y desde luego creo que es una preocupación para todos nosotros también como usuarios.
Sí. Bueno, pues yo creo que lo primero es con mucho respeto, ¿no? Mucho respeto a los datos que te proporcionan los usuarios, que no siempre te los proporcionan y hay que ser consciente de ello, y solamente puedes emplear los datos de usuarios que te han autorizado, ¿no? Con lo cual, con mucho respeto a los que no te autorizan. Y segundo, con mucho respeto a utilizarlos solo para los fines en los que te han autorizado a utilizarlos, ¿no? Normalmente son fines relacionados con la mejora de la experiencia del servicio, ¿no? Si seguimos con el caso de City como ejemplo, pues tienen que ver con la mejora del servicio de cara a que el usuario pueda encontrar más vehículos más limpios, más recargados, en mejores condiciones cerca de su lugar, y no tiene que ver con tratar de hacer otro tipo de cosas para los que no te han autorizado, ¿no? Y luego lo que decías, anonimizar los datos cuando los combinas y ser muy respetuoso con el propio usuario y muy respetuoso, desde luego, con la legislación, ¿no? Con la GDPR que nos impone qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. Pero independientemente de la normativa, yo creo que hay un factor importante que es el respeto al propio usuario.
Estaba pensando lo valiosos que son esos datos, por seguir con el ejemplo de Citi, para un ayuntamiento, por ejemplo el de Madrid, conocer cuál es la movilidad de sus ciudadanos, cómo usan los servicios, cuáles son las horas, las direcciones, ¿no? Los trayectos. Esa información, aunque esté muy protegida, anonimizada, debería ser un bien de interés público en general, ¿no?
Bueno, yo creo que esa información, hay conversaciones, y si te digo la verdad, no puedo concretar, básicamente porque no lo sé, no porque no quiera, porque eso ya es un tema no del equipo técnico que represento yo, sino del equipo de negocio. Claro. Pero lo que sí que te digo es que hay una relación estupenda entre Citi y entre Ferrovial y todos los negocios de Ferrovial y los ayuntamientos donde operamos, y dentro de esa relación se tratan temas como los datos, desde luego.
Esther.
Claro, al final yo creo que hay que tener claro, y que para que los oyentes también lo entiendan, que el dato anónimo es muy valioso, ¿no? Que en el caso que estáis contando no se personaliza. Si yo cojo un coche, un car sharing, no se personaliza como Esther Morales, sino como un usuario que lo ha cogido una hora, lo ha dejado otra hora para que se vean esos datos, ¿no? Y luego el dato agregado sigue siendo muy valioso, ¿no? Entonces, la forma de usar los datos, y al final es un win-win, como estabais contando. Al final, nosotros como usuarios nos vemos también beneficiados. Y yo le quería preguntar a Javier también, dentro de todo lo que aborda Ferrovial, porque al final los datos de movilidad los hemos tratado bastante en el programa, pero los datos a nivel industria, porque en el sector industrial al final hay labores o hay tareas que son bastante tediosas y que ahora gracias a los datos se pueden sustituir y se pueden hacer más cualificadas, ¿no?
Sí, totalmente. Ahí estamos trabajando mucho en temas de combinación de, sobre todo, de machine learning con Internet of Things, y en esas combinaciones estamos encontrando oportunidades muy interesantes, oportunidades de hacer las operaciones más eficientes, de hacerlas más sostenibles, de hacerlas mejor, con mejor calidad, de reducir riesgos, etcétera, ¿no? Si queréis que os ponga un ejemplo concreto, os puedo contar el caso de construcción, ¿no? Construcción es un negocio que tradicionalmente, y de hecho si miras cualquier estadística hecha por cualquier instituto, dirá que el grado de digitalización de la construcción es uno de los sectores más atrasados. Pero sin embargo, las oportunidades que hay de digitalizar la construcción y las oportunidades de lograr beneficio a través de los datos y la inteligencia artificial son increíbles, ¿no? Las oportunidades van desde el proceso de planificación y diseño de una obra al proceso de ejecución y también al proceso de mantenimiento y operación, ¿no? Y por poner un ejemplo concreto, estamos trabajando en la parte de operación en tratar de, por un lado, ser capaces de monitorizar en tiempo real las operaciones y, por otro lado, ser capaces de optimizar esas operaciones mediante algoritmos, pero también mediante la inteligencia de nuestros profesionales, que son capaces, a partir de datos buenos y con unas buenas visualizaciones que simplifiquen, tomar decisiones en tiempo real igual o más de valiosas que las de los propios algoritmos, ¿no? Entonces, tenemos un caso, por ejemplo, de éxito ahora, que es el producto que llamamos Ferrovial Earthworks. En ese producto lo que hemos creado es una plataforma online a través de la cual puedes monitorizar y optimizar las operaciones de movimiento de tierras, ¿no? Cuando hablamos de la construcción de grandes infraestructuras como autopistas, como vías de ferrocarril, lo que es el movimiento de las tierras de una zona a otra zona, el llevarlas a diferentes destinos, tiene un impacto importante en el tiempo, un impacto importante en los costes, pero también un impacto importante medioambiental. Puede tenerlo, ¿no? Pues si no está optimizado por la emisión de CO2, pero también tienes que controlar las zonas donde dejas las tierras, no puedes dejarlas en cualquier sitio, con lo cual cualquier control al respecto de eso aporta muchísimo valor, ¿no? Nosotros lo que hemos creado, el reto ahí era, dado que una obra compleja de Ferrovial incluye multitud de empresas y multitud de tipología de maquinaria, no puedes plantearte algo que vaya muy específico a cada una de las máquinas, ¿no? Con lo cual, el reto era crear un dispositivo plug and play que pegáramos literalmente a la carrocería de las máquinas mediante imanes y que empezara a transmitirnos datos respecto a todas las vibraciones, los movimientos, la posición, etcétera, en tiempo real. Eso lo hemos creado y detrás, a través de algoritmos, somos capaces de decodificar esas señales que te indican que algo se está moviendo en una zona en entender que es un camión que se está llenando de arena, por ejemplo. Y a partir de ahí somos capaces de, ya digo, de monitorizar en tiempo real la plataforma, o sea, todo lo que está sucediendo, y somos capaces de mediante algoritmos también, hacer predicciones para ver si corremos un riesgo de retraso. Para ver si hay una zona peligrosa dentro de la obra, pues porque los camiones están pasando por una zona, por ejemplo, por la que hay muchos empleados haciendo otro tipo de operaciones, para en mil circunstancias, ¿no? Con lo cual el valor que aporta es increíble, y es solo un ejemplo. En todas las demás áreas de construcción hay ejemplos también similares.
Es muy bonito porque nos enseña cómo los datos nos permiten ver más, utilizando, claro, la tecnología desde el Internet de las Cosas, los sensores, ¿no?, a los que les enseñamos a mirar también, cosas que antes ni sabíamos que podrían tener esta importancia, ¿no?, para el negocio. Ha sido muy interesante escuchar la experiencia de primera mano que Javier Lázaro, director del Hub Digital de Ferrovial, nos ha contado hoy en nuestro programa Data is in the Air. Javier, muchísimas gracias por compartirlo.
Pues muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer estar aquí.
La próxima vez que nos veamos seguro que nos cuentas más cosas nuevas.
Pues eso espero.
Pues Esther Morales, socia de Piperlab, muchas gracias por acompañarnos un día más.
Gracias, Luis Vicente.
Y hoy gracias también especiales a Pablo Rodríguez, vicepresidente de Salesforce, por estar aquí con nosotros. Gracias, Pablo.
Muchas gracias a vosotros.
Y recordamos a nuestros oyentes que estos programas, esta colección de programas de experiencia de transformación tecnológica y digital, se pueden escuchar también en podcast en cualquier momento, y son muchos más. Este ha sido el programa número 176.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air.
Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piperlab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Capital Radio.
Si tu lado emocional dice, invierte en salud, sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice, no tienes tiempo de crear una cartera desde cero. Y si te la gestionan otros, te cobrarán mucho en comisiones. En Renta 4 Banco te lo ponemos fácil. Con el nuevo servicio de gestión óptima, contrata nuestras carteras temáticas 100% online, con una comisión de gestión de solo 0,25%. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y descubre todas nuestras carteras. Tu lado emocional y racional por fin se unen. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Frente a los impagos, vitamina D. La fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es.
Llega el partido. Y porque tienes ganas de fútbol, lo vas a vivir como se merece gracias a Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, con un 30% de regalo por compras superiores a 30 euros en aguas, refrescos, cervezas y zumos hasta el 16 de junio.
Para utilizar en próximas compras.
Consulta condiciones y descubre todo lo que necesitas para vivir el fútbol en tienda web y app de El Corte Inglés.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana, en Capital Radio, tienes una cita con Rock and Talent. Un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes. En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales, y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en Familias Enredadas. Todos los lunes a las 8:30 de la tarde en El Balance, Capital Radio.
Microempresario, no, tú eres David, capaz de enfrentarte a diario contra Goliaths. Por eso lanzamos Negocio Ilimitable de Vodafone, para que tu negocio tenga todas las herramientas que necesitas. Infórmate en vodafone.es/negocio ilimitable. Vodafone Business. Together we can.